Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. El Evangelio de hoy nos enseña que es necesario un cambio en nuestra mirada, en nuestro corazón. Hoy en El Espejo les hablaremos de la cultura de la vida, una cultura donde la vida es un bien y que parece mentira, pero muchos no quieren ver. De tanto pensar en sí mismos, se quedan ciegos. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás?
¿Qué buenas tal, tardes. Muy buenas
Pensé
tardes.
Que ibas a venir así, Rosita.
Rosita, sí, o sea,
por el domingo que soy.
Por el domingo letare, ¿verdad? Pues fíjate, un paralelismo y una diferencia con el domingo Gaudete. Domingo Gaudete, que es el tercero de Adviento, pues Gaudete quiere decir alegraos en el Señor porque está a punto de nacer. En este caso es la salvación está más cerca que cuando empezamos a creer porque nos acercamos a la Pascua pasando por la cruz. Con lo cual, ¿qué pasa? Mucha gente pregunta, domingo letare, letare quiere decir alegría. Seguimos en el tiempo penitencial, en este tiempo de cuaresma, pero dentro de esa penitencia hoy, el color este rosáceo de la indumentaria litúrgica quiere decir que aliviamos un poco esa penitencia porque nos vamos acercando, es como que llega el sprint final, por así decirlo.
Y brevemente, ¿algún santo de
pues
esta semana
un santo,
que destaquemos?
Un paisano nuestro español, que es un valenciano, que es el día 5, que es San Vicente Ferrer, de la Orden de Predicadores, que sobre todo desde ese ministerio un poco fue como anunció también el Evangelio a la gente de su tiempo.
Muchísimas gracias, Jesús gracias. Luis. Hoy empezamos hablando de niños menores abandonados que van creciendo con dolor y que cuando llega la mayoría de edad, pues se quedan solos. Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Cuando el dolor rompe despiadadamente la infancia de un niño, resulta complicado escribir paz en medio de tanta tormenta. Niños separados de sus familias por abusos, víctimas de malos tratos o simples retales de un matrimonio que se rompe por dificultades económicas.
El perfil de nuestra fundación son menores de acogida de larga estancia, del que menor ingresa en nuestro centro, posiblemente ya no llegue a recuperar esa familia y llegue con nosotros hasta 18 años. Pero hay este problema, que hasta 18 años hay luego un después.
La Fundación Nazaret, presidida por Guillén Cladera y asentada en Mallorca, lleva 80 años acogiendo a niños que sufren este tipo de situaciones. El actor Jorge Sanz es padrino de la misma.
No es un centro de reinserción, es un centro de protección. O sea, no son delincuentes la gente que va allí, o no es gente problemática. Es unos chavales extraordinarios de todas las edades que han creado una familia enorme, se protegen los unos a los otros, se cuidan los unos a los otros, encuentran hermanos mayores allí dentro. Son unos chavales, de verdad, con una bondad y un saber vivir que es envidiable, de verdad.
Nazaret cuida con mimo a todos sus chicos, satisfaciendo sus necesidades físicas y espirituales, proporcionando una educación moral e intelectual, así como los medios para ejercer dignamente una profesión u oficio. Sin embargo, no basta con levantar al débil, sino que hay que sostenerlo después. Cuando estos jóvenes alcanzan la mayoría de edad, necesitan padrinos que les faciliten y habiliten una vida normal.
Uno que tiene 17, a punto de tener 18, me dice, no queremos ayudas, queremos oportunidades. O sea, no queremos claro. Dinero, queremos oportunidades. Para lo que venimos aquí es para que la comunidad mallorquina se dé cuenta de que todo lo que está invirtiendo en estos chavales se puede echar a perder si no les acompañas un poquito más en el tiempo. Claro, es el empujón justo.
Tanto más fatiga el bien deseado, decía Miguel de Cervantes, cuanto más cerca está la esperanza de poseerlo. Este es el mensaje y el legado que la Fundación Nazaret quiere dejar al mundo. Que la felicidad es, a pesar de la tormenta, la certeza de no sentirse nunca perdido.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. El Papa Francisco nos preguntaba esta mañana en el Ángelus.
E domandiamoci, come è il nostro cuore? Come il mio cuore, come il tuo cuore, come il nostro cuore? Io ho un cuore aperto o un cuore chiuso? Aperto o chiuso verso Dio? ¿Aperto o chiuso verso el próximo?
Angelines Conde, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, ¿tu corazón cómo está, abierto o cerrado?
Es una estupenda pregunta para afrontar
para
lo
todos.
Que queda de la cuaresma, y es la que el Papa Francisco ha lanzado esta mañana a todos los que estaban en la Plaza de San Pedro y a todos los que le han escuchado pues a través de las distintas vías para escuchar al Papa. Una plaza que, por cierto, estaba abarrotada literalmente de peregrinos, muchos de ellos jóvenes, y no es por dar envidia, pero es que el tiempo en Roma hoy es absolutamente increíble, entonces era normal que estuviera así también la plaza. Habrás notado, Álvaro, que no te he contestado a la pregunta que
me has hecho.
Bueno, pero eso también es porque el Papa dice que estas preguntas no hace falta contestarlas en voz alta, sino que cada uno se debe responder en su corazón. Entonces yo hago lo que dice el Papa Francisco, simplemente. ¿Cómo está nuestro corazón? Ha preguntado. ¿Abierto, cerrado, hacia Dios, hacia los demás? El Papa ha explicado que siempre hay en nosotros alguna cerrazón nacida del pecado o de las equivocaciones o errores, pero también ha dicho que no hay que tener miedo, sino apertura hacia el Señor, que espera siempre para perdonar, para dar luz y para darse a sí mismo. Y sobre luz ha hablado mucho hoy el Santo Padre antes del rezo del Ángel, porque ha reflexionado sobre el Evangelio del ciego de nacimiento, hablando de la ceguera física y también de la ceguera interior. Ha dicho que aunque muchos ven con los ojos, realmente no ven, como le sucedía a los fariseos, que no creían en la curación del ciego de nacimiento. Pensaban que ya tenían la luz y por eso no se abrían a Jesús. Pero todos estamos invitados hoy, ha dicho el Papa, a abrirnos a esa luz de Cristo para dejar de lado los comportamientos no cristianos y de nuevo ser hijos de la luz para comportarnos con humildad, paciencia y misericordia. Y para terminar de entender todo esto que nos ha dicho el Papa, él mismo nos ha vuelto a poner deberes. O sea, hoy nos ha preguntado y también nos ha puesto deberes. Sabes que acostumbra a hacerlo, ¿no?
¿Y qué deberes tenemos?
Tareas. Vale, para casa hay que leerse el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, son los deberes de hoy. Y ha dicho que así veremos claramente este camino de la ceguera a la luz y el inverso, que es el equivocado que lleva desde la luz hacia una profunda ceguera.
Pues todos a hacer los deberes. Muchísimas gracias, Angelines.
Hacer un los fuerte deberes. Abrazo. A vosotros, un fuerte abrazo.
Durante Adiós. Todo el fin de semana se ha celebrado en Madrid el Congreso de la Vida, que a la 1:00 p.m. ha sido clausurado por el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela. De todo lo ocurrido en este congreso, destacamos una actividad especial, el testimonio de Tim Watkins, director de la película documental La Sangre y la Rosa, que se proyectó en el encuentro. Watkins realizó un camino de fe personal por el autismo de uno de sus hijos, que le llevó a la conversión, y desde aquel momento quiso poner todos sus talentos al servicio de Dios y de la Virgen María.
Loving parents who guided me.
Tenía unos padres que me querían y me guiaron.
A wife who converted and kept me on the path.
Una mujer que se convirtió y me mantuvo en el camino cristiano.
And a child with special needs who became my guardian angel.
Y un hijo con una minusvalía que ha sido mi ángel guardián.
Through the lens of my son Brian, I learned to be a person to serve, to know, to love, to serve others, not myself.
A través de los ojos de mi hijo Brian he aprendido a ver el mundo desde la posición de un sirviente y no de amor propio.
Y nos vamos a Zaragoza, donde allí se está celebrando el primer encuentro de equipos de delegaciones diocesanas y movimientos nacionales de pastoral juvenil. Desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Un encuentro en el que a través de diversas charlas se está tratando de buscar la fórmula de llegar a los jóvenes alejados de la fe y acercarles a la buena noticia. Algo que se puede conseguir, como explicaba la responsable de pastoral juvenil aquí en Zaragoza, Alba Monaj.
Por supuesto que es posible, solo que encontrar el método más adecuado, dependiendo también de nuestra realidad diocesana, ¿no? Y también dependiendo de qué ámbito, si sea pues en un ámbito más escolar o en un ámbito más de confirmación, pues qué hacer con estos grupos de jóvenes que después de la confirmación qué hacen, pues llegar un poquito a esos jóvenes que se nos pierden en este camino de fe y que queremos llegar para ellos.
Un encuentro dirigido a jóvenes y sacerdotes encargados de la pastoral juvenil que lleva por lema Id y Anunciad. Es el fruto del Congreso Nacional que se celebró en Valencia en noviembre de 2012.
Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Cuando oigo hablar a los intérpretes más o menos oficiales o más o menos considerados expertos sobre la incidencia que está teniendo el nuevo pontificado tanto dentro de la Iglesia como en su imagen ante la opinión pública local y global, me sorprende la importancia que se le da al modo de adjetivar la relación entre su continuidad y su novedad, que lejos de cualquier planteamiento dialéctico se da siempre que algún ser humano sucede a otro ser humano en una responsabilidad institucional basada en la fidelidad. A mi modesto modo de ver, lo importante no está en si este nuevo pontificado es revolucionario o no, ni para escandalizarse por el uso del término, si es que nos creemos que el Evangelio no agota jamás su potencialidad revolucionaria, ni para consagrar ese término como el único capaz de expresar que este Papa está acometiendo una profunda reforma de la Iglesia inseparable, por principio, de la manera de afrontar su relación con el mundo, porque, como decía el Beato Juan Pablo II, el centro de la Iglesia está en su frontera con el mundo. En cambio, lo que me parece obvio, pero no por ello temido y conscientemente silenciado, es que exista una considerable parresía, mucho más importante que la novedad de los gestos, en el magisterio del Papa Francisco. Una valentía para decir, como hasta ahora jamás se había dicho, en la forma y en la contundencia del contenido, verdades como puños, por ejemplo, en el terreno de la doctrina social de la Iglesia, que hasta ahora requerían un cúmulo de matizaciones muy bien aprovechadas por los católicos ideologizados por el liberalismo económico y por el consecuencialismo ético, que siguen dominando como hirientes herejías del siglo XX el lenguaje políticamente correcto de la opinión pública católica. Lo preocupante es que con este Papa se pone más en evidencia que nunca la brecha que se abre entre los que defienden que la consideración de la vida humana de una persona cambia según los permisos que lleve en el bolsillo, o que para acabar con el desempleo solo hay que actuar dentro del sistema. Porque el Papa no para de decir todo lo contrario, que el sistema económico del mercado es idólatra y que el inmigrante subsahariano que intenta entrar ilegalmente en Europa, además de víctima de la insolidaridad instalada, no pierde ni un ápice sus derechos, ni se debe actuar sobre él como si fuese un asesino que amenaza vidas ajenas, sino un hombre desesperado que lo único que amenaza es nuestras obsesivas seguridades.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con el anterior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días, buenos días.
Con el que lo fue antes.
Con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Muy buenos días, Ernesto.
Hoy es... Con el que lo es en su partido.
Con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar. Señor Ortuzar, muy buenos días.
Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado. Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El 25 de marzo, festividad de la Anunciación del Señor, se celebró la Jornada por la Vida con el lema Sí a la Vida, Esperanza ante la Crisis. Con este motivo, los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida llamaban la atención sobre el valor y la dignidad de la vida humana e invitaban a reflexionar sobre la experiencia vital, que es la percepción de la vida como signo de esperanza. Este domingo también se celebra en Madrid la Jornada de la Vida, y sobre la cultura de la vida queremos hablar con Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y recientemente nombrado presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Mario Iceta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el Beato Juan Pablo II acuñó el término cultura de la vida para subrayar la necesidad de llevar las convicciones pro vida a cada aspecto de la vida y de la sociedad. Pero, ¿qué es la cultura de la vida?
Bien, yo creo que asistimos en los últimos decenios a un oscurecimiento de lo que es el bien de toda vida humana. Siempre la vida humana se ha visto como un bien, como un don, pero últimamente, pues bueno, debido a muchos tipos de ideologías de todo tipo, sobre todo de materialismo práctico, esa concepción de la vida como un bien se ha ido oscureciendo, ¿no? También en la medida en que en la sociedad pues a veces cala una mentalidad hedonista, una mentalidad individualista. El Santo Padre Beato, próximo santo Juan Pablo II, contraponía la cultura de la muerte ante la cultura de la vida, ¿no? La cultura de la vida, que es percibir, ser capaces de ver en el rostro de toda persona humana el bien infinito que significa para nosotros, uh-huh, y extender un modo de tratar esta vida y un modo social de acrecentar, tutelar, cuidar, promover la vida. Este es el fundamento de esta cultura de la vida, término acuñado por Juan Pablo II.
La verdad es que si la vida no es un bien, entonces ¿qué es un bien? Realmente es que no hay bien en esta sociedad.
Es que el problema es cuando el bien se concibe no como algo, una realidad que sirve para la comunión interpersonal. El bien de las personas es siempre esa comunión. El Señor lo dijo bien claro en una frase del Evangelio, el que quiera guardar la vida para sí la pierde, quien entrega la vida, quien da la vida, y por tanto quien recibe la vida del otro, la gana, ¿no? El entregar la vida y recibir la vida es un elemento esencial para alcanzar la plenitud humana. El problema es cuando concebimos el bien simplemente con aspectos muy parciales y muy pequeños de la vida. Para algunos el bien es simplemente pasarlo bien, uh-huh, o el bienestar, o el placer, y es una concepción realmente chata y pequeña de la vida, ¿no? Uh-huh. Por tanto, para esta concepción, cuando una vida pues puede ser, por decirlo de algún modo, una amenaza para mi bienestar o puede ser una molestia para mi bienestar, pues prefiero que esa vida no exista, ¿no? Por eso decía, uh-huh, que en la raíz de este eclipse del bien de la vida humana están estas corrientes materialistas, hedonistas, utilitaristas, individualistas, que acaban por eclipsar la capacidad de reconocer el bien que toda vida humana es para cualquiera de nosotros.
Porque el bien de la vida, la cultura de la vida, es para siempre, en todas las etapas y en toda circunstancia.
Ciertamente. Recuerdo que en mis primeros años de incursión en la bioética, había un autor que decía que cuando hablamos de la dignidad de la vida humana, son dos conceptos redundantes. Porque la vida humana en sí siempre es digna, no es algo que se le añade, ¿no? La vida humana tiene una dignidad infinita porque, como digo, es un don, es un reflejo de quién es Dios, es un rostro que lleva impresa la imagen de Dios y siempre para nosotros es un don y es un regalo. No es un derecho, no es un bien utilitario, no es una posesión, sino siempre un don inmerecido, un don infinito.
Porque para los cristianos, bueno, para todo el mundo en general, no puede existir el depende.
Cierto. Además, yo pienso que mucho más allá que las condiciones físicas, psicológicas, la vida humana siempre se percibe como este bien, ¿no? Estos días hemos asistido, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Y hemos visto, pues bueno, personas, hombres y mujeres jóvenes haciendo maravillas, pero después han venido las Paralimpiadas, ¿no? Y hemos visto a personas con discapacidades cómo son capaces también de mostrar que esas discapacidades, esas limitaciones físicas o psicológicas no solo no eclipsan, ¿no?, sino que engrandecen lo que es el ser humano, ¿no? Cuando vemos, pues eso, pues esquiar una persona con una sola pierna o los juegos con personas que no pueden ver, pues dices, bueno, qué grande es la vida humana, que es mucho, que va mucho más allá de esos condicionamientos, que esas dificultades de aspectos físicos, ¿no?
Y para la y para la cultura de la vida, para este bien del que estamos hablando, ¿qué es más importante, legislar en favor de la vida o transformar los corazones con estas imágenes, como estaba contando, de las Paralimpiadas?
Bueno, yo pienso que una cosa no quita la otra, ¿eh? Verdaderamente es necesario siempre la transformación del corazón. la apertura del corazón. Esta mentalidad, como decía antes, hedonista, utilitarista, individualista, termina por replegar el corazón de la persona en sí mismo y en el fondo lo hace infeliz. Hoy también vemos que muchas veces el poseer y el tener evidentemente no da la felicidad. Y muchas veces esto lleva a una clausura del corazón, ¿no? Y necesitamos abrir ese corazón, abrirlo hacia los demás. Y por otro lado, también es necesaria una legislación que no solo tolere la vida humana, sino que la proteja, la promueva, la tutele, la impulse hacia el bien superior. Por tanto, las dos cosas tienen que ir acompasadas, esa conversión del corazón, ese tratamiento de abrir el corazón hacia los demás, esa capacidad de percibir, ese colirio para los ojos, de percibir el bien de toda vida humana y, evidentemente, una legislación que nos haga mucho más humanos y haga una sociedad digna de toda persona que siempre debe ser bienvenida, acogida, acompañada y promocionada.
Pues, monseñor Marizeta, muchísimas gracias por estar en El Espejo. No le queremos quitar más tiempo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, ha sido un placer. Que pasen buen día.
Nos vamos a Hispanoamérica.
¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien. Bueno, 24 horas para el señor en todos los países de Iberoamérica.
En todos los países, en Chile, Colombia, Argentina, en México, en varias ciudades de estos y también, por supuesto, otros países hubo templos a gran parte del día o incluso las 24 horas para que la gente se acerque al sacramento de la confesión, como hizo el Papa el viernes en San Pedro. Hubo obispos, como en Colombia, que dispusieron la apertura de todas las parroquias de su diócesis. Por supuesto que todo depende de cada diócesis. Pero lo interesante es el impacto que tuvo estas 24 horas para América Latina. Según el obispo colombiano, Monseñor José Luis Reda, la iniciativa es como un oasis de misericordia y perdón, y ahí va el camino de la verdadera paz para Colombia. Seguramente también va por ahí el camino a la paz en Venezuela. Viajamos a este país. El obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, reiteró la voluntad de la Iglesia de promover espacios de encuentro para alcanzar la paz, y pidió que fieles sacerdotes, especialmente en Cuaresma, cooperen con la paz y con la reconciliación. Vamos a ver si la Iglesia puede ser artífice desde Venezuela o incluso desde la Santa Sede, como manifestó esta semana el portavoz vaticano. Recordemos que el secretario de Estado de la Santa Sede fue hasta ayer nomás, nuncio en Caracas, conoce muy bien el país. Pero claro, mientras tanto, un grupo de fieles que en Táchira rezaron al Rosario fueron atacados por una patrulla de la Guardia Nacional. Además, varias iglesias fueron atacadas, agredidas, incluso durante celebraciones de misa, y hubo un sagrario incluso atacado con hostias arrojadas, con hostias consagradas arrojadas al piso. Así que hay que seguir rezando y hay que informando sobre lo que pasa en Venezuela. No nos puede dar igual lo que pasa en los pueblos hermanos. Que haya paz en nuestros países. Viajemos a Paraguay. Esta semana hubo una gran huelga general que movió al país. Los obispos paraguayos reconocieron el derecho a huelga, por supuesto, pero pidieron respeto por quienes se niegan a esta huelga, y además dicen las demandas ciudadanas hay que darlas en el marco de diálogos y consensos que tengan presente el bien común del Paraguay. Rápidamente, antes de terminar, en Brasil, en Argentina estamos muy contentos por la designación del padre Ángel Fernández como rector mayor de los Salesianos. Por supuesto, fue inspector de la provincia Argentina Sur, y el 2 de abril se va a firmar la canonización equivalente del Beato José de Anchieta, así que en Brasil toda esa mañana va a haber repicado de las campanas por 5 minutos, celebrando al apóstol del Brasil, ahora el 2 de abril canonizado por el Papa Francisco.
Y Canario, Esteban Pítaro, muchísimas
canario,
gracias.
Canario, perdón, un abrazo grande.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.